Varios son los temas de esta nueva columna de Medios para Todos. Y en especial vamos a entrar en un caso a partir del cual vamos a plantearnos interrogantes sobre la selección o manipulación de la información. De esto vamos a comentarles ahora con Oscar un caso de la Brigada José Artigas y la interrogante que nos podemos plantear acerca de cómo se puede manipular una noticia. Bienvenido, Oscar, en la nueva mañana.
Buenos días, Andrea. Buenos días, oyentes. Sí, nos pareció interesante esta noticia. Bueno, salió como noticia, por supuesto, y la Brigada José Artigas se encargó de difundirla. La Brigada José Artigas, para que se sepa rápidamente, es una brigada que se conformó durante la creación del Plan Juntos, una brigada formada fundamentalmente por jóvenes, pero también por gente grande para ayudar en esta tarea. Y bueno, estas personas, en su momento, para difundir lo que estaban haciendo, se presentaron o pidieron, hablaron con el diario El Observador, para que les hiciera una nota, si estaban interesados, y bueno, le hicieron la nota. El Observador tiene formato multimedio, ¿no? Mm. O sea, además del periódico.
Sí, El Observador TV, ahora el Observador hay un TV, grupo de periodistas que realizan entrevistas, se filman y
está
aparece
bueno,
en la página.
Bueno,
sí, es una buena forma.
Una buena forma, como están haciendo muchos medios. Bueno, el problema, y ahora le vamos a pedir a los oyentes que escuchen con atención.
Sí.
Tenemos dos audios. Y sin más, le vamos a pedir a nuestro operador que nos pase lo que la Brigada José Artigas dice que es la noticia completa. Un audio, el audio total es de 24 minutos, que fue la entrevista que le hicieron. Vamos a poner solo los primeros 5 minutos, ¿no? Para que escuchen. Y después vamos a pasar a la segunda noticia, que esa fue la realmente publicada,
claro,
que es solo de 4 minutos y 14 segundos. Y vamos a ver qué opinión tienen los oyentes acerca de si hay diferencias o no entre una y otra. Así que, si podemos, mandamos el audio al aire de la noticia completa que se recabó por parte del Observador, pero que no fue publicada en su momento.
La José Artigas es una brigada de trabajo voluntario que nació en el año 2009 cuando el presidente José Mujica creó el Plan Juntos. Nació para colaborar con ese plan. Pero con el paso del tiempo, sus integrantes se fueron abriendo, fueron tomando distancia y tomaron un camino propio. En ese camino trabajan en varios barrios. Hoy están en 9 barrios: Cabañitas, Santo Domingo de Guzmán, 30 de abril, 3 de enero, 17 de junio, 5 de enero, Punta del Indio, Nuevo Ipusa y 24 de junio. Y dos de sus integrantes, Emiliano Montiel y Gastón Silva, nos visitan esta mañana. Muchachos, bueno, bienvenidos.
Todo
bien. Bueno, cuéntenos un poco primero, ¿cuándo ingresaron ustedes? Porque son muy chicos.
Sí.
¿Vos qué tenés? 23.
23.
¿Y vos 20?
Yo 20 años. Sí.
¿Cuánto hace que están en la brigada ustedes?
Bien, yo estoy desde el año pasado. Emiliano empezó desde el arranque de la brigada, más o menos.
Bueno, para los que no la conocen, ¿qué hace la brigada? ¿Qué hacen esos barrios?
La brigada, básicamente, lo que hace es trabajo de, digamos, en lo concreto, es trabajo de obra, ¿no? O sea, esa sería la parte más, digamos, más tangible, digamos, el trabajo que hacemos nosotros. Es el apoyo a los procesos que se dan en algunos barrios donde han emprendido el tema de empezar la construcción de casa de forma colectiva, ¿no? Uh-huh. Como hace 1000 años lo hace Fuga, ¿no? Y hay otras experiencias también. Y bueno, lo que hace la brigada es poner el hombro y las manos para apuntalar eso, ¿no? Para dar a los vecinos, digamos, un plus de mano de obra. Y después toda la otra parte del trabajo de la brigada es también laburar con los vecinos el tema de la organización misma del barrio, ¿no? Uh-huh. Y más que nada en los asentamientos ahí faltan pila de cosas y bueno, la brigada trata de dar una mano a eso, ¿no?
¿Y quiénes son ustedes? O sea, ¿por qué la integran? ¿Cómo llegan a la brigada?
Mira, yo, por ejemplo, yo llegué porque había una amiga que yo la conocía de la facultad, del barrio, de todos lados, y que estaba en la brigada y me dijo un día para ir y empecé a ir. Y así como va llegando gente también, vamos de boca a boca entre nosotros, alguna gente que conocemos y también con vínculos con otras organizaciones, algunas veces alguna gente de otra organización se arrima o para alguna cosa puntual se van haciendo eso, como esos lazos.
¿Y son todos jóvenes?
Sí, la mayoría.
La mayoría.
¿Hay algún pero mayor? Hay todo un poco. Sí. En el caso mío fue de medio de boca a boca, ¿no?
Sí.
Porque en un principio la mayoría somos todos del lado de la Curva Maroña, Malvin Norte, ajá, tipo Punta de Rieles.
¿Y vos estás desde que nació la brigada, desde el año 2009?
Sí.
Bien. ¿Y cuántos son hoy?
Y hoy, más o menos el casco duro, digamos, lo que estamos más permanentemente, uh-huh, ¿no? Que fuimos agarrando tareas aparte de la obra, ¿no? De la organización, por ejemplo, Gastón y yo estamos en la comisión de propaganda de la brigada, ¿no?
Sí.
Otra pila de comisiones y eso. Y somos menos un núcleo duro, digamos, de 40 compañeros. Después tenemos pila de gente, ¿no? Que más esporádica, digamos, o que está para trabajar, pero no está para el trabajo, digamos, más permanente, ¿no? De organización de la brigada, de estar. Y más o menos en total seremos unos ciento y pico.
Ciento y pico. ¿Y en la actualidad se sigue construyendo? ¿Siguen construyendo viviendas?
Sí.
Sí, incluso por una pequeña corrección de lo que estaba diciendo al principio, incluso ahora cuando se hace alguna jornada en algún barrio, todavía se sigue coordinando con el plan juntos, digo, no nos hemos separado totalmente.
¿Algunas cosas las coordinan con el plan?
Sí, 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 algunas varias cosas. De hecho, la brigada, como bien mencionaste, surge la iniciativa desde como puntapié inicial para que surja es la propuesta que hace Mujica. En ese momento era presidenciable, todavía uh-huh, no había sido electo. Entonces él anuncia que va a haber un plan juntos, que un plan de vivienda, todo eso. Entonces la brigada se planteó a sí misma como en un principio como un primer grupo que dijera, acá hay esta gente que está dispuesta para trabajar y para que salga ese plan que parecía una idea que era muy buena y que de hecho lo es, como plan de vivienda muy bueno. Hemos tenido alguna diferencia en algún momento, pero se sigue coordinando aún con el plan junto.
¿Pero cuáles son las diferencias que tuvieron?
Bueno, todos escuchamos esa parte que fue como comenzó la entrevista que le hicieron a estos muchachos en el Observador. Y bueno, terminada la entrevista se retiraron. Pero ahora vamos a escuchar lo que salió. O sea, cómo se presentó y qué fue lo que apareció en el Observador de esos 24 minutos. Bueno, está bien, un problema de tiempo. Se recortaron 4 minutos 14 segundos. Me gustaría saber qué piensan los oyentes después de escuchar esto. Así que vamos con la parte que realmente se publicó en un primer momento en el Observador.
Los otros días enviaron un comunicado ustedes al Observador en el que dicen, sobre el plan juntos, dicen esto: aunque el plan comenzó, sería tardíamente, con recursos mucho más escasos de lo que imaginábamos y sin el despliegue patriótico que imaginábamos. Sin campamentos de voluntarios, sin las Fuerzas Armadas asistiendo a esos campamentos, con unos escasos 5 millones de dólares al año y el sueldo del presidente, que son 250 casas al año más o menos. No estarían ni los médicos, ni los maestros, y los grupos de voluntarios serían mucho más magros que lo que imaginábamos. Uh-huh. Ahí demuestran esa disconformidad,
sí,
también.
Exactamente.
¿No?
Ahí está, sería lo que, a nuestro entender, es lo que faltaría, ¿no?
Claro. Cuando el tema fue que cuando arrancó toda esta idea, arrancó con una fuerza bárbara, ¿no? Uh-huh. Y nosotros cuando empezamos a decir, bueno, esto hay que, ¿no? Hay que salir a decir algo, alguien tiene que, ¿no? La idea fue esa, juntamos 70 y pico de compañeros que firmaron un contrato un formulario que habíamos hecho en el cual esa persona manifestaba que estaba para hacer trabajo voluntario a través de la brigada, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nuestra idea era, digamos, decir, bueno, si sale esto, acá hay un grupo de gente que está dispuesta a poner las manos, ¿no? Uh-huh. Y en el caso de que quede o que pretenda quedar en una promesa electoral y nada más, esta misma persona va a estar para recordarlo cada vez que haga falta y para salir a exigirlo, ¿no? Porque realmente era una buena idea. Y bueno, en todo ese momento, cuando se largó, inclusive en el marco de la ley de emergencia habitacional y todo, claro, al principio arrancó con una fuerza tremenda, que después por pila de cosas, terminó siendo bastante más acotado, y que bueno, una patriada de esa índole, ¿no? Con un presupuesto de 5 millones de dólares y el sueldo del presidente que esté de turno, ¿no? Como que nosotros fuimos viendo que la fuerza desplegada no, como que estuvo bastante fue bastante menor al empuje inicial y frente a la escala del problema.
Uh-huh. Ahora, el presidente es un dirigente político que ha tomado esto como una de sus banderas, ¿no? El plan Juntos. ¿Le acercaron esta inquietud a Mujica a ustedes?
Sí, nosotros el tema lo hemos planteado, por ejemplo, ¿no? Uno de los mojones donde nosotros planteamos el tema, uh-huh, fue cuando inclusive nosotros dijimos, bueno, vamos a tomar la iniciativa, vamos a generar una propuesta, ¿no? Porque uno de los temas era el techo que había para, uh-huh, para destinar plata a esto como en pila de otras cosas, ¿no? Nosotros dijimos, bueno, vamos a pensar algo, y pensamos una propuesta que en su momento se llamó Los Buenos Patrióticos, que nosotros seguimos creyendo en ella, habría que actualizarla, ¿no? Porque ya hace un par de años que la hicimos, en el cual, todo termina siendo una decisión de política, ¿no?
¿Qué les ha dicho Mujica sobre esta inquietud? O sea, ustedes han trasladado este problema que tienen, que imaginaban que iba a ser una guerra contra la pobreza, con todos los recursos vivos. A Mujica le debe haber llegado el mensaje a ustedes. ¿Les dijo algo?
Nosotros el planteo se lo hicimos a la directiva del Plan Junto.
Y supongo que le habrá llegado al presidente, ¿no?
Y suponemos que sí, hasta ahora no hemos tenido una reunión con él, como para discutir el planteo, ¿no?
Bueno, esta parte que escuchamos estaba en la entrevista original.
Sí, por supuesto, dentro de los 24 minutos de la entrevista.
Exacto. Sin duda, además habría que ver, los oyentes no lo pueden ver, cómo está presentada la noticia gráficamente y el texto que tiene, ¿no? Se plantea como una denuncia, en realidad, ¿no? Entonces uno ya va a ver la noticia con esa mirada,
sí,
que hay un problema, que hay un lío, cuando en realidad estos muchachos se acercaron al Observador con otra intención, lo dicen claramente, están enojadísimos. Voy a leer lo que ellos hicieron, un comunicado al cual adosaron estos dos audios. Debido a la protesta que hicieron, el Observador después lo publicó,
publicó
el audio completo, dice, no, en primera plana, qué sé yo, no sé cuánto, a los otros días, pero en fin, pero el hecho concreto es que esto sucedió. Es decir, ellos dicen, son palabras de ellos, ¿no? Mientras se supone que fuimos convocados para comunicar nuestra experiencia acerca del nuevo pañol popular de la Brigada José Artigas, es la bloquera el pañol, de nuestro quinto aniversario. Tras una entrevista de 25 minutos, terminan colgando un breve video de 4 minutos y poco, totalmente recortado por el lente de sus ordinarios intereses y por la necesidad de valorizar sus viles y repugnantes mercancías, donde el resultado de la grosera edición hecha y publicada en la página del Observador TV y en el portal de las noticias del Observador poco tiene que ver con las pautas acordadas previamente para la entrevista y con la esencia de lo expresado en la entrevista completa. Tras el fuerte reclamo, obviamente no en primera plana y 24 horas después, colgaron la entrevista completa donde se puede ver un poco más de lo que la brigada hace. Bueno, el tema lo trajimos como un ejemplo en realidad, ¿no? Más allá de la noticia puntual. Y es el famoso problema de la selección cuando se hacen las noticias, ¿no? La selección es natural. Nosotros tenemos espacios acotados, tiempos acotados. Además, a veces una noticia puede ser muy frondosa, hay que despojarla de cosas que pueden no tener. El editor puede entender que no tiene mucho valor o que es redundancia, en fin. Eso es una cosa. El problema es cuando esa selección necesaria que tiene que hacer el periodista se transforma o se puede transformar en una manipulación de la información para dar una idea concreta,
sí,
de acuerdo a los intereses, la ideología o vaya a saber por qué del periodista. Yo lo que opino que es, esto es una advertencia para todos nosotros también, nadie está libre de esto. O sea, nadie está libre porque, bueno, la ideología es muy fuerte, todos tenemos nuestras propias ideas, y está bien defenderlas, y está bien hablar de lo que pensamos que es correcto, que es pertinente, pero tenemos que tener mucho cuidado en el manejo de la información, por ese derecho humano de que tiene la sociedad, de tener derecho a la información, el acceso a toda la información, más allá de nuestras opiniones y nuestras convicciones.
Sí. De hecho, también este artículo tiene un título muy sugestivo, es una crítica al plan justo desde dentro.
Exacto.
Quien no sabe qué hace el plan justo, se escucha este audio,
claro,
dice, bueno, esto es un lío.
Esto es un lío, está todo mal.
Realmente, está todo mal lo que se viene haciendo durante tanto tiempo, y también apelando a la voluntad del presidente Mujica en que él dona voluntariamente, sí, claro, parte de su sueldo. Que no es algo que sea muy común y que se vaya a repetir, cualquiera sea el partido que gane el próximo gobierno. Entonces también es una crítica que se hace
hay evidentemente una intención política clarísima,
sí,
y un aprovechamiento de una fuente que viene a realizar una nota, además por interés, de que es el aniversario además la brigada,
sí,
van a decir que están haciendo cosas nuevas. Y se aprovecha para eso, lo que no quiere decir que las críticas que existan y que hay, por supuesto,
que de hecho en todo tipo de planes, y el plan Juntos es un claro ejemplo de que hay cosas que hay que mejorar y muchísimas cosas, pero cuando escuchamos esos primeros 5 minutos de los chicos hablando sobre las cosas buenas que sí se hicieron, y bueno, una correcta selección de la noticia hubiera sido poner las dos caras de las tareas que se hacen.
Además, parece que la intención de quienes fueron, que parece que los que estuvieron ahí fueron a hacer una denuncia.
Sí.
Está planteado en esos términos. Acá venimos nosotros.
Sí, por eso mismo, quienes leemos y escuchamos el audio no tenemos ni idea de qué se trata, y decimos, bueno, estos chicos están denunciando y está todo mal. Cuando,
claro,
en realidad vienen a hacer una crítica y vienen a decir argumentos, cosas positivas. Por eso,
claro, vienen a plantear lo que han hecho
hasta el momento. En esa interrogante que decíamos manipulación o selección, en nuestra opinión, es una clara manipulación. Una selección hubiera sido correcta, lo que quizás hicimos nosotros, poner la primera cara, las cosas buenas, y las críticas, que sí es bueno y valedero poder decirlo.
Por supuesto.
Porque no todo está bien.
Bueno, nos vamos.
Bien. Bueno. Pero bueno, es bueno difundir también, y más teniendo en cuenta que los chicos de la Brigada José Artigas lanzaron un comunicado aclarando,
claro,
esto, y que también volvemos a reafirmar que si no, el Observador no hubiera publicado el audio,
sí,
completo.
La parte buena, y bueno, hizo el Observador lo que tenía que hacer,
sí,
me parece bueno, publicó la entrevista completa, si no lo hubieran protestado no hubiera sucedido, pero bueno, lo hicieron, está bien, reconocimiento, hicieron lo que tenían que hacer.
Sí, por eso la importancia de nosotros como comunicadores no manipular debido a los intereses políticos, sino bueno, decir todo,
exacto,
lo que está bien y lo que está, sí, mal, sí, pero de esta manera está bueno el ejemplo que Oscar trajo.
Comunicate con Uniradio al 2623-4453 o escribinos a radio@uniradio.edu.uy.
Hay una nueva mañana, la tuya. Encará el día con nosotros. El periodístico de la nueva mañana.
Creadores impecables.
89.1 FM.
Luego de este ejemplo de selección o manipulación de la información, seguimos hablando de medios. Y bueno, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, se agitan las aguas. Ya hablamos durante esta semana y la anterior sobre varios temas. Habíamos comentado en la columna pasada que el comando del Frente Amplio, luego de la reunión de las elecciones, ya había anunciado que está de acuerdo con la ley y que, bueno, si es gobierno, va a apoyar para que tenga esa media sanción que tiene actualmente. Pero bueno, Vázquez hizo algún anuncio y también el presidente de ANDEU estuvo también criticando esta ley. Ya vamos a comentar con Oscar de qué se trata.
Bueno, esto va a estar arriba de esta mesa permanentemente por mucho tiempo, creo,
sí,
porque bueno, es uno de los objetivos de este espacio, pero no de este espacio, de esta radio. Y de la universidad también. Y entonces, bueno, yo hace un rato tú ya estuviste comentando alguna noticia sobre esta opinión del senador Abreu, ex senador, ¿no? Respecto a la supuesta inconstitucionalidad de la ley, no vamos a entrar en eso, ni somos juristas ni...
Sí, el artículo 29,
el
para
famoso
ser más
artículo
exacto.
29. Estoy tentado a decir alguna cosa, pero la voy a dejar porque me parece que no tenemos que meter ahí. Bueno, vamos a recalcar que lo que pasó y que encendió la mecha, digamos, fue en esta nueva, digamos, serie de actos que está realizando el Frente Amplio, Tabaré Vázquez, esto Uruguay por Más.
Sí.
Vázquez se refirió en estos días a un Plan Nacional de Cultura. O sea, fue dedicado, son temáticas las apariciones del presidente, los temas que se trata. Y bueno, habló de la cultura, toda la necesidad de promoverla, en fin. Y habló concretamente, uno de los temas fue el proyecto de ley de servicio de comunicación audiovisual, que está allí en el Senado. Y dijo así, fue bastante contundente, diciendo que es una ley impostergable. Lo que es evidente que, o sea, en el buen sentido de la palabra, los resultados electorales dan para agarrar viento la camiseta, en el sentido de que es una cosa que hace años que se viene manejando, que se viene trabajando, que se prolongó demasiado, que cayó en periodo electoral la aprobación, ahí hubo una fuerte discusión, recuerdo, donde incluso dentro de sus promotores o de la gente que la estaba llevando adelante había distintas opiniones acerca de si era el momento o no. Bueno, la cosa es que esto ya pasó. Y por ejemplo, Vázquez, cuando plantea esto, dice que esta nueva ley forjará un cambio sustancial, no solo para los artistas y creadores de nuestro país, sino para los ciudadanos y ciudadanas que tienen derecho a un servicio de calidad. Y bueno, plantea que es un compromiso ya asumido, como dijimos, y será prioridad en la próxima administración. Se habla de que podría ser aprobado en diciembre, pero después viene otro largo tramo que es la reglamentación.
Claro.
Una ley que va a ser de muchos artículos.
La reglamentación va a llevar una discusión muchísimo más
tremendo,
compleja,
tremendo.
Creo.
Claro, claro, claro. Y está bien que se discuta, ¿no? Ya se viene discutiendo bastante. Bueno, y al cruce enseguida salió Pedro Buchaca, que es el nuevo, porque hasta hace un tiempo estaba el licenciado Inchausti, el nuevo presidente de la Asociación Nacional de Broadcaster de Uruguay, y salió cortando grueso, ¿no? Como todos ya sabemos, pero vamos a repetirlo. Dice que esta ley es un proyecto de ley de un régimen autoritario, fascista, musolinista, dice, y estalinista.
Bien.
Mete a Cuba también, donde dice que no hay libertad de nada. O en Venezuela, donde está todo condicionado, se cierran los medios y le llaman. Bueno. Y bueno, y también apela, digamos, a lo que él dice, interpreta que Vázquez había dicho que antes de las elecciones que no se iba a aprobar esta ley. Lo que se dijo fue distinto, fue que no era el momento para discutirlo. Y bueno, y amenaza en realidad con una campaña de Andeu, porque dice que ellos ya tenían preparada una campaña contra el proceso pero como Vázquez había dicho que no iba a pasar nada, bueno, lo habían dejado ahí. Por supuesto que dice que como tiene mayoría, seguramente va a intentar aplicarla, aprobarla. Es una ley que ataca los contenidos, amordaza a los periodistas y los medios, al tiempo que adelantó que mañana, eso fue hace unos días, habría una reunión de la dirección de Andeu en la cual saldrá una declaración en contra de la ley. Sin embargo, esto hace un tiempo, del año 2011, creo que fue que se creó el Consejo Técnico Consultivo.
Sí.
Vale recordarlo cada vez, porque hay mucha desmemoria en esto. Participó hasta la propia Andeu con su presidente, Inchausti, por ejemplo, ¿no? Y participaron otros actores de medios privados. Así que en esta discusión, gente de Andeu también participó, y si es cierto que hubo discrepancias en algunas cuestiones, se aprobaron muchos de los otros puntos, que fueron la base para la creación de este proyecto de ley. Por otro lado, el senador Rubio dijo que una decisión política de Tabaré Vázquez respecto a la ley para que se apruebe en esta legislatura. Justamente, Vázquez ya había pedido que quedara para la próxima administración. Rubio dijo que es lógico que se apruebe en esta legislatura porque trabajamos en comisiones de ambas cámaras durante 3 años y recibimos más de un centenar de delegaciones, ¿no? Rubio dice que no tengo duda de que es una ley garantista para todo y que va a dar más transparencia al sistema. Por otro lado, indicó que la mayor parte de los países desarrollados tienen leyes similares, ¿no?
Sí.
Pero, como decíamos, Pedro Abuchalca dijo que sí, pero que eso sucede en regímenes utilitarios. Y por otro lado, esgrimiendo la defensa, que no existe una ley, dice que siempre cumplimos con todas las disposiciones constitucionales, no hay necesidad ninguna en Uruguay de crear una ley de este tipo. Todo el mundo pensaba antes de las elecciones que la ley había quedado en la historia, repite, y vuelve a traer a colación aquella famosa frase de Mujica, que la mejor ley es la que está en la papelera. Él dice en la papelera, es decir, la que no existe.
Mujica había dicho que... Infeliz momento que dijo eso.
El presidente, bueno, largó ahí una cosa. Y bueno, se hablan de la inconstitucionalidad. Acá también, yo decía hoy que no me quería meter en eso, pero el Uruguay ha firmado una cantidad de convenios internacionales, por lo cual está obligado a hacer determinadas cosas,
sí.
Así que eso de la inconstitucionalidad es relativo. Pero es interesante también algunas cosas que dice Abuchalca acerca de lo que podría pasar. Dice que esta ley va a condicionar los programas, van a exigir porcentaje de música nacional. ¿Qué es música nacional? Dice Abuchalca. Primero hay que definir eso. ¿Candombe es música nacional? ¿O es la interpretación de la música africana? ¿El tango es música nacional?
Bueno.
¿O es música italiana? Meterse en el tema de la libertad de pensamiento, gravísimo, señor. Además dice que bueno, esto los artistas que han publicado la ley piensan que eso le va a garantizar más trabajo, ¿no? Así que lo hacen. El problema es que los intereses personales del bolsillo no pueden condicionar la libertad del individuo.
Bien, sobre todo porque los músicos uruguayos tienen trabajo y un dinero importantísimo,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Son tan difundidos,
sin
sobre
duda,
todo por los medios masivos de comunicación.
Dijo que planteó también que este control de los medios es una movida latinoamericana, internacional, ¿no?
Sí.
Y que los últimos gobiernos de izquierda han ido por el control de los contenidos. Bueno, hay otras cosas que se plantean que no... se establece que el horario de protección a los menores entre la hora 6 y la hora 22 impedirá la difusión de grillas enteras de programación procedentes del exterior. Y hace... habla de que no se controlan los medios extranjeros e internet. Tiene razón.
Sí, esa es una crítica que se ha hecho.
Se ha hecho por otro lado, pero acá lo que se está defendiendo son los intereses de los empresarios que son asociados a Andego, nada más. Digo,
claro.
Si acompañamos con todo el resto, estamos de acuerdo, pero si no, hay otros puntos complicados también que seguramente esta ley va a seguir. Alguna discusión más va a haber de algunos artículos. Yo creo incluso que yo también pienso que hay algunos artículos que son muy rebuscados, muy hablados, que tienen mucho detalle que a veces complican más, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir con este tema porque es muy importante. Va a haber un bombardeo permanente en estos tiempos acerca de la ley. Y bueno, nosotros lo que vamos a salir a decir es lo que dice la ley, nada más ni nada menos, ¿no? Sobre todo el tema de los contenidos, que es el que se agrega en forma importante. Aunque también está el tema de la adjudicación de los medios, que eso también duele mucho y duele,
sí,
a los actuales empresarios del Uruguay. Bueno, la dejamos por acá y seguramente la semana que viene vamos a tener más material porque esto se va a poner bien picado y hay que salir a defender un proyecto que se modifique o no se modifique, eso es opinable y está bien, que salga lo mejor posible. Siempre decimos que no hay ninguna ley perfecta, que siempre es perfectible, pero es necesaria esta ley, es necesaria una ley que regule los medios en alguna medida y que no sea... Como decía Gustavo Gómez, que no haya nada es como dejar al zorro libre en el gallinero, ¿no? Que es lo que pasa ahora con los medios de comunicación.
Bien, una columna muy nutrida de información sobre esta ley de servicios de comunicación audiovisual y el claro ejemplo de cuándo se puede seleccionar o manipular una información. Ya comentábamos sobre el caso de la Brigada José Artigas, que colabora con el Plan Juntos. Una columna un poquito más larga de lo habitual, pero bien valía la pena, ya que bueno, cerramos la nueva mañana un poquito antes y había muchos temas para hablar.